La inflación de octubre sorprendió al alza, con un IPC de 1% y un dato acumulado que vuelve a 4,7%. Esto aumenta la presión para futuras decisiones del Banco Central por la tasa de interés. Otro de los efectos, la UF va a subir 380 pesos. Los datos los comenta Ricardo Ruiz, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra.
El alza de la inflación por sobre las expectativas siempre es negativo. Se esperaba un 0,6% de alza y llegamos a un 1% en octubre, lo cual afecta la capacidad de compra de los chilenos porque las cosas obviamente están más caras. Esto también perjudica la meta que tiene el Banco Central de una inflación controlada en torno al 3%, porque ya en 12 meses estamos en el 4,7%.
Por tercera vez en el año, vuelve a subir el pasaje del transporte público en la capital. 10 pesos comienza a regir el próximo domingo, rige para todos los pasajeros, incluidos adultos mayores y escolares de media y universitaria, como lo detalla Claudio Agostini, presidente del panel de expertos.
Los costos del sistema de transporte público dependen de varios factores, algunos de ellos son macroeconómicos, como la inflación, el dólar, el diésel, el costo de la mano de obra, el costo de los repuestos. Si uno mira esos factores a lo largo de este año, varios de ellos han ido subiendo y tienen un impacto importante en los costos que tiene que reflejarse de alguna forma en la tarifa. Adicionalmente, la tarifa estuvo congelada durante casi 4 años y ese congelamiento ha hecho que estos costos del sistema no se traspasen a la tarifa en un monto de 250 pesos. Esto quiere decir que si la tarifa no se hubiera congelado, hoy día costaría 250 pesos más de lo que realmente cuesta.
Hablamos de los efectos que dejan las revelaciones de los chats del caso Hermosilla, que entregó Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor de Luis. Una de ellas en la Corte Suprema, que abrió sumarios a los magistrados Mario Carroz y Manuel Valderrama, que están incluidos en el listado. Aunque la vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, dijo que fueron los propios aludidos quienes pidieron la investigación.
Prefieren ellos someterse a un proceso disciplinario con el objeto de que se aclare bien cuál es la real y efectiva participación o actuación que ellos tuvieron en la relación con el señor Hermosilla. Se va a instruir por el fiscal judicial y puede este sumario terminar con un informe del fiscal en que diga que existe o no algún antecedente que pueda ser o no reprochado disciplinariamente, y si estima que no lo hay, puede proponer el sobreseimiento, y si estima que lo existe, puede proponer alguna medida disciplinaria que establece el Código Orgánico.
En alerta se declaró la ANEF tras el primer dictamen de la Contralora Dorothy Pérez, quien en su primera audiencia como titular del organismo se abstiene del debate sobre confianza legítima, que busca establecer cuántos años bajo la modalidad de contrata se necesitan para garantizar la renovación año tras año de los funcionarios públicos. La Contraloría ya había fijado que serían 2 años, sin embargo la judicialización de los casos eleva a 5 el periodo, que para el presidente de la ANEF, José Pérez, es un claro retroceso.
Le manifestamos también al Ejecutivo, le advertimos también que la persona que hoy día está nominando ya tenía dictamen en contra de los trabajadores y mundo sindical. Esperamos que la Contralora recapacite. Tiene 8 años de mandato, pero se va a entrar con esta predisposición de anular aquellos derechos que son vinculados con los derechos fundamentales, con los derechos colectivos de las y los funcionarios públicos, nos parece violento, nos parece también un maltrato que no nos merecemos. Hoy día en nuestras estructuras sindicales también hay movilización como huelga, también estamos disponibles para ello, lo hemos hecho, pero eso es un instrumento, no es el objetivo final.
El Colegio Médico elaboró una propuesta para resolver las listas de espera en 3 años, cifra que actualmente ya llega a los más de 2,5 millones de pacientes. El Estado tendría que destinar 250 mil millones anualmente de manera extraordinaria, dijo la presidenta del Colmet, Ana María Arriagada.
La propuesta se basa en una cuantificación de la lista de espera que es de alrededor de 760 mil millones. Nosotros hemos propuesto que, como otros países del mundo desarrollado lo han hecho después de la pandemia, se divida en 3 montos durante 3 años. Vale decir que en un primer año tendríamos que asignar 250 mil millones. El Ministerio ha comprometido parte ya en su propuesta de presupuesto y nosotros creemos que la diferencia debiera aportarse este año. Más importante que eso, debiera haber un protocolo de acuerdo para que esto trascienda durante los siguientes 2 años que vienen. Y este Consejo de Seguimiento, que es una entidad con múltiples personas, representantes de distintos mundos, pero que vigilen porque esos recursos se vayan designando con eficiencia.
La nueva subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, salió al paso de las críticas de la oposición tras asumir el cargo. En conversación con el diario de Cooperativa, pidió ser evaluada por su futura gestión y no en base a ideas preconcebidas.
Les pido que vean lo que va a ser mi gestión y me evalúen por la gestión más que por lo que todavía no ha ocurrido.
¿Qué piensa usted con respecto al despliegue militar?
Yo creo que ese tema se cerró cuando los alcaldes lo planteamos, cuando el ministerio nos respondió que su prioridad iba a estar en aprobar el proyecto de infraestructura crítica.
Pero uno entiende que había convicción en los alcaldes que lo plantearon.
Yo todas las cosas que tenga que plantearle, tanto a la ministra como al subsecretario, por supuesto que las haré de manera privada. En el caso de los homicidios, para nosotros, uno es tener datos y segundo, ir a intervenir en aquellos lugares donde la posibilidad de que se cometa un homicidio es mucho mayor.
Seis vehículos destruidos deja un nuevo atentado incendiario en las cercanías de Nueva Imperial, en la región de la Araucanía. El delegado presidencial, José Montalma, se refirió al despliegue policial para dar con el paradero de los responsables del ataque.
En los últimos días han habido detenciones de distintas personas vinculadas a los hechos de violencia y particularmente al crimen organizado que opera en la región de la Araucanía. También han habido procedimientos importantes en el límite entre la región del Biobío y la región de la Araucanía. En ese contexto es que hoy día en la comuna de Carahue han habido atentados distintas maquinarias forestales, pero en este momento están con un despliegue tanto aéreo como de infantería y terrestre por parte de carabineros y por parte de la Jefatura de Defensa Nacional.
Seis vehículos destruidos dejó entonces este atentado, mientras el exministro Genaro Arriagada advirtió del complejo escenario económico del país que genera el permanente rechazo a las fórmulas para aumentar los impuestos. En el primer café de Cooperativa, acusa que solo se generan demandas, pero nadie plantea mecanismos para asumir el incremento de gastos que conlleva.
Este país está complicado con el hecho de que hay una política que uno podría decir que es una política de dieta baja en calorías, en el sentido de que todos tratan de aumentar el gasto, pero a su vez se impide todo aumento de impuestos. Y cuando se impiden el aumento de impuestos, además el gobierno trata de escapar por la vía del aumento de la deuda y en ese momento le dicen, no señor, tampoco aumento de la deuda. Y en consecuencia tenemos un gobierno que es característico del sistema político que tenemos, en el cual el gobierno no puede equilibrar la caja sin el acuerdo de sus adversarios que son mayoría en el Congreso. Y en consecuencia, esta situación de empate es muy complicada.
Las cifras económicas marcaron la semana. Datos poco alentadores de la mano del alto IPC de octubre y del nulo crecimiento del IMASEC. Las proyecciones y cómo enfrentar los nuevos escenarios es a lo que apuntan los estudios que realizan en espacio público. De eso conversamos esta tarde también en lo que queda del día con su presidente ejecutivo y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, Patricio Domínguez.
Y entonces nosotros nos metimos al tema de las exportaciones y aquí puede haber una clave, al menos descriptiva, que muestra que incluso, por ejemplo, nosotros hicimos un dato en el boletín, invitamos a la gente a leer porque está tratado, lo tratamos de escribir para un público amplio, no necesariamente un público experto. Si uno divide la cantidad de exportaciones por trabajador como una medida, digamos, de la cantidad de personas que están disponibles, digamos, a producir en la economía, ese indicador, por ejemplo, para la producción minera, ha decaído desde el año 2004. Muestra una tasa de crecimiento. Si es que antes por trabajador se exportaba estaban cerca de $490 en 2004, ese número llegó a casi 300 el año 2023. Hay un fuerte declive. La industria no minera se han estancado desde más o menos el 2008-2009. Y los servicios, que era una promesa que quizás también podía ser, digamos, una alternativa, quizás la industria minera no iba a ser nuestra gran industria exportadora, también uno incluso se ve las exportaciones de servicios también han ido disminuyendo. Entonces, acá hay una cuestión que nosotros debiéramos, el llamado que hacemos a pensar bien, ¿cuánto de nuestro modelo de crecimiento debiera depender de las exportaciones?
A 31,3 grados llegó la máxima en la capital en esta tarde de viernes, escenario que cambia un poco a partir de este sábado, nos detalló Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile. Adelantó, por ejemplo, que el domingo puede haber tormenta eléctrica en la zona precordillerana de la región metropolitana.
La verdad es que vamos a tener sorpresa, ¿eh? Porque mañana, si bien va a estar despejado lo que es el valle, la cordillera la vamos a observar bastante nublada y con incluso alguna probabilidad de tormenta eléctrica en sectores cordilleranos, desde Coquimbo hasta prácticamente el Maule, ¿ya? Así que vamos a observar nubes ahí en la, sobre todo en la tarde, en la cordillera acá de la región metropolitana. Y el domingo, igual, como viene un sistema frontal que viene debilitado, pero trae humedad y trae inestabilidad, nuevamente se empiezan a repetir estas tormentas eléctricas en la cordillera, pero también abarcando la precordillera, que es la región metropolitana, así que nos descartamos en San José de Maipo también. Algunos chubascos que incluso podrían alcanzar ahí la parte alta de Santiago, así que no nos sorprendamos si caen algunas gotitas mañana también.
Son las voces, las frases que han marcado esta jornada de viernes 8 de noviembre.